Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado a las culturas, a las sociedades, a la información del continente vecino, del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos, como cada semana, en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, a través de su portal www.audio.urcm.net, donde podéis descargar no solamente este programa, sino además los históricos desde 2006, Onda Toledo, La Cultural Econeganés, la web Radio Daniel Ligleti, Radio Miscelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y se celebra el Día de África. Una festividad muy especial, muy emotiva para todos nosotros. Multitud de eventos a lo largo de todo el continente. Y por supuesto nos adherimos de corazón a todos ellos. Pero además de celebrar este Día de África, además de que celebramos hace poco los 50 años de la revista Mundo Negro, la revista española especializada en el continente africano. Hoy vamos a hablar también de un año que se celebra precisamente en este 2010, que son el 50 aniversario de las independencias de África. Y no es que todas tuvieran lugar hace 50 años, pero sí, que bueno, por coger una fecha que identifique un poco a todas, pues se ha elegido esta. Y pensamos que quién mejor que precisamente Gerardo González Calvo, que también significó como el mejor periodista dedicado al continente africano. Redactor jefe de la revista Mundo Negro durante muchísimos años. También el verdadero causante de que haya sido una de las revistas más importantes, de las revistas de información más importantes del panorama español. Pues nadie mejor podíamos tener para que nos hablara de estos 50 años de independencias y sobre todo de algo que él llama la tercera colonización de África. Pero todo esto es muy largo, así que le hemos invitado durante dos programas. Vamos a hablar con él, vamos a celebrar este Día de África y el 50 aniversario de las independencias de África. Gerardo González Calvo estará aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía. Por supuesto, la actualidad informativa desde los medios de comunicación africanos y la agenda nos marcarán también el transcurso del programa. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Oh, yeah, I'm the view kind of, all the way now gone. anymore, 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 Continue, until my stomach is and end of the night. Continue, every time sit down you, rushing up to dead they go. Continue, you're telling your love in, I'm missing out the pain. Anymore, 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 and I'm still dying. Sasada, love se angate, yem se tala, kera se bela, yem sasada, love se angate, yem se tala, yeni ma.
Alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Millimeter, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. If you fuck around, you gon' make me reveal it. Yeah, I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. If you fuck around, you gon' make me reveal it.
Tool on deck, why would I lie? Nigga, you a pussy, hope you got 9 lives. I can hit a nigga with the 9-9 times. Country ass boy, country like Leanne Rhymes. Mississippi, deep Dana, in Louisiana. Everybody got tools, so you will need a hammer. I'm a P.O.-popping animal. Syrup sipping nigga, I'm so high you couldn't reach me with a fucking antenna. You're fucking with this man, you can beat this man dinner. The 9 give me brains, but the AK add liver. The rapper is insane, flowing like a mad river. Make your ass quiver like you naked at winter. Holly Grove poncho, hard time giver. I'm a shark in the water, you just Long John Silver. I got a girl, you wanna meet her? Her name is 9mm.
I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. If you fuck around, you gon' make me reveal it. Hey, I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. If you fuck around, you gon' make me reveal it.
If I got 9 slugs, 9 bullets gon' fly. If I got a red bean, 9 people gon' die. 9 mamas gon' cry, 9 spirits in the sky. 9 preachers preaching 9 sermons, telling 9 lies. Cause each and every one of y'all 9 niggas wasn't shit. I would've rather get the 9 Lugas in the Ruger clip. The index finger slipped and 9 let 9 spit. I lick them all like 18 kicks on 9 chicks. I'm a suicide risk, 9 snips on each wrist. If I die 9 times, the next go around's a bitch. And if I come back, I throw 99 shows and shove 9 inches of dick and 99 holes, y'all know.
I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. If you fuck around, you gon' make me reveal it. Hey, I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because
because of the law, I had to conceal it. If you fuck around, you gon' make me redeem it.
I'm a West Coast original, Black John Wayne. Nigga, where we from, we like to pop that thing. Hey, you better stop that, man. Fat mouth the dog and I'ma pop, pop, bang. Pigs wanna bust me, hoes wanna suck me, niggas wanna touch me, none of that. Trust me, I'm too slick, too sly. Never snitch, I let it ride. I set aside all my feelings when I'm killing like a villain. Move quick like a cheetah, I'm a killer. I ain't here to lock up, I flash the heater, then lock your whole block up. Dip, dop, Dita, banner, turn the beater. Illa, for realer, Manila, dilla, never callin'. You niggas always hacking hard. I keep a 9mm in my waist and got two more in the car. Yeah, you are about to get it, so quit it. Tryna conceal it, you fuck around and make me reveal it. So kill it, kill it.
I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. But if you fuck around, you gon' make me reveal it. Hey, I got a 9mm, ready to go off any minute, so you feel it. Because of the law, I had to conceal it. But if you fuck around, you gon' make me reveal it. Hey, hey.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de la actualidad del continente africano. Empezamos por las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente. El dibujante Zapiro ha causado un enorme revuelo por la representación del profeta Muhammad después de que grupos musulmanes intentasen detener la publicación de su caricatura. El ulama Jamiatul, un organismo ideológico islámico, el día pasado 20 de mayo intentó evitar que el diario sudafricano Mail and Guardian publicase la caricatura presentando una solicitud urgente en el Tribunal Supremo de Johannesburgo. La caricatura presenta al profeta tumbado en el diván de un terapeuta diciendo apenado: otros profetas tienen seguidores con sentido del humor. A su lado hay un periódico con un titular que dice: día de todo el mundo a dibujar a Mahoma. Campaña lanzada por un dibujante estadounidense que se celebraba el pasado día 20 de mayo y que se ha propagado con rapidez por las redes sociales. Detrás de él, un terapeuta con gafas, traje y pajarita toma notas. El ulama Jamiatul afirma que el dibujo es ofensivo y podría causar violencia, particularmente en Sudáfrica, justo antes del Mundial de Fútbol. La orden de prohibición, sin embargo, no fue emitida. La calma vuelve a la capital de Madagascar. El pasado día 20 de mayo se produjo un tiroteo en la capital de Madagascar, en Antananarivo, más conocido como Tana, después de un intento de motín por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, dejando dos soldados muertos y varios civiles heridos, según ha declarado el primer ministro. A primera hora de la tarde, las fuerzas del ejército de la gendarmería reclamaron el control de la base en el centro de Antananarivo, que había sido tomada por 30 amotinados de la unidad de élite de intervención de la gendarmería. El primer ministro añadió que todo está ahora bajo control y que se están tomando medidas para garantizar la seguridad en la capital. El enfrentamiento surgió mientras los actores políticos de la isla del Océano Índico luchan por encontrar una salida a la crisis desatada por el golpe de Estado de marzo de 2009. La vasta isla ha sufrido inestabilidad desde el golpe de Andry Rajoelina, un ex-disc jockey de 35 años de edad que expulsó al presidente Mar Ravalomanana con el apoyo del ejército. La modelo Naomi Campbell será obligada a proporcionar pruebas incriminatorias por un supuesto diamante de sangre que recibió de regalo del ex líder de Liberia, Charles Taylor, quien se enfrenta a cargos de crímenes de guerra en el Tribunal de La Haya, según fuentes oficiales de La Haya. Los fiscales del Tribunal Especial para Sierra Leona fueron informados del regalo por la actriz Mia Farrow, que estaba presente en una recepción de Nelson Mandela en Sudáfrica en 1997, a la que también había asistido la modelo Campbell y Taylor. Farrow dijo a los fiscales que Campbell le había contado cómo dos o tres hombres la despertaron en mitad de la noche y le dieron un enorme diamante en bruto de parte del expresidente. Los fiscales dicen que la prueba del regalo es central para su caso, ya que apoyaría las acusaciones de la fiscalía de que Taylor utilizaba diamantes brutos para adquirir armas para Sierra Leona. Taylor se enfrenta a 11 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por supuestamente respaldar a los rebeldes responsables de las atrocidades generalizadas durante la guerra civil en el país vecino de Liberia, Sierra Leona. Más de la mitad de la violencia sexual contra los niños en Marruecos es cometida por aquellos que se supone que los tendrían que proteger, según ha declarado la ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad. El 42% de los actos sexuales contra niños son cometidos por personas cercanas a la familia o vecinos, el 8% por los padres y un 2% por los profesores, especificó la ministra. Estas cifras han sido obtenidas de declaraciones y testigos, según la misma fuente, añadiendo que la realidad podría ser diferente debido a los tabús. La construcción de centros para acoger a niños abandonados y mujeres maltratadas es instructivo. Cuantos más centros de estos se construyan, más casos de violencia serán declarados y registrados, ha explicado la ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad. Burundi ha pospuesto las elecciones locales previstas para el día 21 hasta el domingo debido al retraso en la distribución de las papeletas de votación en la pequeña nación del África Central, según ha declarado un oficial electoral burundés. El retraso anunciado a última hora del día 20 de mayo se produjo después de una campaña electoral maratoniana para atraer el apoyo de unos 3 millones y medio de votantes, en la que los antiguos enemigos de guerra civil deben demostrar que son capaces de competir sin minar el frágil acuerdo de paz. El grupo rebelde más militarizado de Darfur declaró el día 21 de mayo que ha matado 200 soldados del gobierno sudanés en la región del oeste del país, pero el ejército ha negado esta información en el último enfrentamiento que está nublando las negociaciones de paz. El gobierno de Jartún y el GEM ha suspendido las conversaciones de paz, ya que el grupo rebelde acusó al ejército sudanés de atacar sus posiciones el mes pasado. Los rebeldes acusan a Jartún de imponer una solución militar al conflicto de 7 años que, según las Naciones Unidas, ha costado la vida a 300.000 personas. Jartún dice que no han muerto más que 10.000 personas. Las autoridades de Sudán censuran 2 periódicos. Funcionarios de seguridad de Sudán irrumpieron en 2 periódicos rompiendo todos los artículos que estaban listos para ser impresos, según los empleados, a pesar del decreto presidencial de 2009 que prometía acabar con la censura de la prensa. Las autoridades entraron en las oficinas de Arjas al-Hurriya, relacionado con el exgrupo rebelde del Sur, Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, y el diario independiente Al-Sahafa, y confiscaron los artículos. Los oficiales de seguridad también fueron a las oficinas de Al-Sahafa y pidieron ver el material editorial y las columnas de opinión, según los empleados. Esto ocurre tan solo unos días después de que las autoridades cerrasen el periódico Ra'y al-Shahab del líder islamista Hassan al-Turabi y detuvo a 4 empleados. Turabi, un duro crítico del presidente Omar al-Bashir, fue arrestado en su casa el pasado día 16 de mayo. En septiembre, al-Bashir anunció que retiraría la censura de la prensa poniendo fin a la precensura, un sistema por el que los periódicos son inspeccionados por los censores cada noche para quitar los artículos sensibles antes de que llegasen a los kioscos. Un informe publicado por la iniciativa Open Society Justice y la Red sobre Reforma de la Policía en Nigeria ha desvelado que la policía del país ha cometido asesinatos extrajudiciales, torturas, violaciones y extorsión con relativa impunidad. Según las averiguaciones del informe nigeriano, que ha sido publicado simultáneamente en la capital nigeriana, en Abuja, y en Nueva York, muchos miembros de la policía, de las fuerzas de policía de Nigeria, tienden a cometer crímenes que a evitarlos. El informe dice que el personal de la policía lleva a cabo ejecuciones sumarias rutinariamente de personas acusadas o sospechosas de haber cometido un crimen. El único medio de investigación que conocen es la tortura y extorsionan casi cada vez que tienen la oportunidad. El informe dice que la policía de Nigeria está demasiado centralizada y mal equipada, añadiendo que la contratación se ha visto comprometida por interferencias políticas, dejando a la policía como un personal mal formado, mal pagado y propenso a la corrupción y a la violencia. Según las recomendaciones de este informe, y los socios donantes y donantes internacionales pueden desempeñar un rol de valor incalculable a la hora de reducir los crímenes policiales y la restauración de la seguridad. El informe titulado Fuerza Criminal, Tortura, Abusos y Asesinatos Extrajudiciales Cometidos por la Policía de Nigeria fue elaborado por la iniciativa Open Society Justice y la Red sobre Reforma de la Policía en Nigeria. En el informe se pide una mayor autonomía y supervisión, mejor sistema de contratación y condiciones de trabajo para el personal y mejores políticas de investigación, arrestos y detenciones. Las conclusiones están basadas en la monitorización e investigaciones independientes sobre el terreno en más de 400 comisarías y puestos policiales en 14 estados y territorios de Nigeria desde febrero del 2007 hasta enero de 2009.
Escucha Africanía.
El avec cette chique à moi quand t'as lui ou bien challenge de nous vieux. Ni mettre mon paquet, ni mettre mon sati. Elle est cette chique à moi quand t'as lui ou bien challenge de nous vieux. Ni mettre mon paquet, ni mettre mon sati. Oh, on y est là, on y est là. Oh, on y est là, oh, on y est. Isini, owani elowa, owuni, yeah, yeah, yeah. Maka, 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 makate, maka, 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 makate, maka, 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 makate, ile. Maka, 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 makate, maka, 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 makate, maka, 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 makate, ile. Tikesu, tikesu, moi, quand on y voit bien, challenge nous vieux. Ni mette mon paquet, ni mette mon satin. Si que sans moi quand on y voit bien challenge de nous vieux ni wa. Ni mette mon paquet, ni mette mon satin. Oh, on y est là, wa. Ici ni, oh, on y est là, wa. Oh, ni, oh, on y est là, wa. Ici ni. Maka 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 te, maka 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 te ile. Maka 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 te, maka 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 te, maka 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 te ile.
Envole-toi, belle hirondelle, petite sœur fragile, va et sois agile. Gare au cœur sans scrupule, rossignol à la promesse facile. Ton besoin d'amour ne trouvera pas l'exil, pas même une presqu'île. Ce que tu fais, je l'ai fait, entre mille et mille autres méfaits. Méfaits à ta guise, tu finiras bien par apprendre qu'il y a plus à donner qu'à prendre. Comme toi, je m'étais bâti des toits d'azur, des rêves sur mesure. La liberté est belle, mais la folie peut saboter sa beauté. Tu n'imagines pas ce que le plaisir peut coûter. Tes escarpins seront toujours de paille si ton prince n'est pas de taille. Tu n'es pas à mon côté quand t'es à mes côtés.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y te agradecemos que esté aquí con nosotros Gerardo González Calvo, ex redactor jefe, colaborador Y como decíamos ya hace unas semanas, pues uno de los padres de Mundo Negro, una de las revistas informativas más importantes de la actualidad española y sobre todo en cuanto a África. Gerardo, decíamos en tu anterior entrevista que aceptábamos un poco esta fecha como una de las referencias del principio de las independencias del continente africano. ¿En qué contexto aceptamos esta fecha?
Hombre, aunque solo fuera desde un punto de vista cuantitativo. O sea, 1960 se ha llamado el año de África porque en ese año 17 países proclaman su independencia. Siete más de los que eran hasta entonces. O sea, el 31 de diciembre de 1959 hay en África 10 países independientes. Y dos con independencia reciente. En el año 1957 Ghana, en el año 1958 Guinea-Conakry. O sea, el 60 es el boom de las independencias y es como el camino ya irreversible para un África que va a ser independiente a muy corto plazo.
De hecho, es como un pistoletazo de salida, ¿no?
Sí, sí, no. Lo otro fue lo de Ghana, Guinea-Conakry. Es importante. Pero en el año 60 es ya, bueno, se ha abierto la espita de las independencias. Ya no solo es un discurso que sonó en Bandung, en la conferencia del 55, muy importante, ¿no? Allí estaba Nkrumah presente, el que representaba el panafricanismo africano, que va a ser el primer presidente de Ghana. O sea, no cabe duda, es importante. Pero en el 60 se produce este boom de las independencias, que el único escollo que queda por delante, que todavía en aquel momento no se sabe qué va a pasar, es las colonias portuguesas. Porque en aquel entonces se estaba queriendo difundir la imagen, la idea, de que no existía un África, que existían tres Áfricas. Pueden existir todas las que se quieran, pero daban tres Áfricas. Y decían, el norte de África, árabe, el África del subsahariana, tropical, negra, y el África meridional, blanca. En este África meridional, blanca, se incluían las colonias portuguesas, sobre todo Mozambique y Angola, que geográficamente coinciden, Namibia, Sudáfrica,
africanos y boers, africanos y boers,
la Rodesia racista de Ian Smith, porque se quería que así fuera. Y esta tercera parte de África era muy rica. Angola tenía recursos y tiene para todo lo que quieras. Namibia tiene muchos diamantes. Sudáfrica no digo. O sea, todos eran. Era una zona estratégicamente muy útil.
Zimbabue era lo que es la despensa agrícola de la.
Exactamente.
Aunque ahora sea un erial casi.
Sí, bueno, eso son por malas políticas que se pueden desarrollar, aunque la intención, digamos, la finalidad hubiera sido buena, pero se ha realizado muy mal. Entonces, no se ha sabido hacer en Zimbabue, Robert Mugabe no ha sabido hacer el cambio de lo que es una reforma agraria inteligente para que no desfallezca la producción. O sea, eso no cabe duda. Pero entonces digo, se estaba jugando en aquella época, existía este trío, ¿no?, de estas tres Áfricas, ¿no?, que van a desaparecer en cuanto se desmorona el llamado Imperio Colonial Portugués con la Revolución de los Claveles en el 25 de abril de 1974, que además la provoca de alguna manera su política colonial en África. O sea, la política imperial colonial que tiene en África es el desencadenante para que caiga el salazarismo y caiga todo el régimen portugués.
Sí, porque son los propios militares, los oficiales jóvenes, cansados de toda la injusticia que les está generando todo.
Efectivamente, porque ellos están poniendo la carne de cañón, los jóvenes portugueses están poniendo la carne de cañón, pero los beneficios no se los lleva el pueblo portugués. Porque incluso explicando, que no justificando, pero sí explicando una política colonial bien hecha, que repercuta en bienestar del Estado, y cuando digo Estado digo para el ciudadano, bueno, todavía. Pero en el caso portugués, no. Los grandes beneficiarios eran las compañías inglesas asociadas con algunas portuguesas. Pero no llegaba. O sea, el Portugal pone la carne de cañón, el soldadito que va allí a luchar, pero no tiene ningún beneficio en absoluto. por eso el malestar también.
Es un poco lo de la semana trágica, claro, de Barcelona, cuando en nuestra época,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, esa es la cuestión. Entonces, pero eso se desmorona. Y después ya de la caída del muro de Berlín ya viene otra historia, ¿no? Pero el desmoronamiento del imperio colonial portugués conlleva la independencia de Namibia, el cambio en la Rhodesia para la actual Zimbabue y de alguna manera también el principio del fin de la apartheid en Sudáfrica. Eso está claro. Hay añadidos a este fenómeno como es la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión Soviética en los años 89-90. Eso impulsa bastante lo que es la configuración última de África, ¿no? Porque el último país que obtiene la independencia es Eritrea en el año 93. Con Eritrea se cierra el círculo de 53 países, porque Sudáfrica va a cumplir 100 años de independencia. O sea, la Unión Sudafricana es de 1910. República en el 1961, digamos, una Sudáfrica moderna, arcoíris, etcétera, a partir de la elección de Mandela y la elección de Mandela como primer presidente moderno en el año 94. Esta es la génesis. Queda un territorio que nosotros, el mundo negro, ponemos en la ficha que hacemos, el número especial, dedicado también a estos 50 años de independencias en África. Nos salen 54 países. Cuando ponemos país por país, nos salen 54 países. Porque nosotros incluimos el Sáhara.
Sáhara Occidental.
Sáhara Occidental. Territorio que está reconocido por la Unión Africana, la RAS, como representante genuino del pueblo saharaui, y porque estamos convencidos de que, aunque será muy complicado, muy difícil, el Sáhara es de los saharauis. Y mientras no sea de los saharauis, será un territorio invadido. Con el consentimiento o no consentimiento de ONU, de grandes potencias, de intereses vecinales, eso es lo de menos. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la justicia...
Sí, el tribunal internacional ya dictaminó hace mucho tiempo.
Bien, pero después hacen lecturas flexibles.
Esto y tan flexibles.
Esto de las lecturas flexibles a mí es algo
interpretaciones
que me incomoda sentencias. Muchísimo, porque normalmente las lecturas flexibles cada uno la hace según su propio interés. Y puede haber de un mismo articulado 200 lecturas flexibles, según beneficie a cada uno de los 200 lectores. O sea, no se quieren tener principios claros y objetivos. Pero hay un principio claro y objetivo que es el derecho internacional. Y el territorio del Sáhara pertenece a los saharauis. Y son ellos quienes tienen que decidir qué es lo que queremos ser. Y el último acuerdo o propuesta que se hizo sobre el plan Baker II estaba muy claro y no se quiso aceptar por parte de Marruecos. La última buena alternativa que había era, bueno, se puede aceptar un régimen de autonomía durante 4 o 5 años, pero que desemboque necesariamente en un referéndum para que los saharauis decidan qué quieren ser.
Como, un poco como se ha hecho en Sudán, que va a haber elecciones en enero,
que
en principio.
Que puede que haya elecciones en enero, en principio, exacto. Cómo cuaje o no cuaje, no lo sé. Pero esa doctrina, además... En el caso de Sudán sería muchísimo más complicado. Ojo. En el caso de Sudán sería mucho más complicado. Porque es más complicado fragmentar un territorio que lo que es reconocer la invasión de un vecino que me he puesto aquí, estoy aquí y exploto los recursos porque esto es mío. Oiga, ¿con qué derecho? No, es mío. No. Ahí se ha cometido una gran tropelía y se seguirá cometiendo. Y me temo que se seguirá cometiendo, porque yo le he leído hace poco a alguien del gobierno, de la oposición del gobierno español, que se supone que es el que estaría encargado, si un día el Partido Popular gana las elecciones en este país, de asuntos exteriores, que es Aristegui. Gustavo de Aristegui. Digo, está metido ahí, me parece que es el que está encargado de la Comisión de Exteriores del Partido de la Oposición. Le he leído un comentario muy amplio en el cual aboga por la autonomía del Sáhara. Si el partido gobernante no hace presión para que no sea así y Francia no quiere un territorio saharaui soberano, Y Estados Unidos tampoco. Pues entonces, ¿quién va a defender al pueblo saharaui? Argelia. Solo Argelia. Sí, el hecho de que forme parte de la Unión Africana.
En el momento que Argelia les deje de lado, caen por su propio peso.
Exacto. Por eso digo que nosotros sí, en la revista, ponemos ese 54 países, porque creemos que lo primero que tiene que privilegiar en el territorio es el interés de los saharauis.
Estamos hablando de las independencias, sí. Has hablado de las portuguesas, yo creo que no hay, que quizás los portugueses son los que peor hacen las independencias, pero desde luego junto con los ingleses España son las peores independencias que se han dado en el continente africano, ¿no?
Hombre, en el año 60 estos 17 países que asumen la independencia, en ninguna de ellas hubo guerras. No se vindicaron con las armas, ¿no? Estos presidentes, los 17 primeros presidentes de estos países, era gente bastante cualificada. Era gente de bastante buen nivel. Que llegaron a la conclusión de la soberanía por principios democráticos también y por derechos de los pueblos. Después de la Segunda Guerra Mundial. Pues se asume, ¿no? Estamos hablando de un Senghor, Leopoldo de Senghor, primer presidente de Senegal, que era un buen catedrático de griego y de latín, o sea, era un humanista impresionante, de un nivel, de una categoría fuera de lo normal, un gran poeta. Estamos hablando de un Félix Foubougny, que todos ellos han estado, además, muy cercanos al comunismo, al marxismo, al socialismo europeo de aquella época, ¿no? Entonces tienen muy acentuado el derecho un poco de la autodeterminación, de la libertad de los pueblos, etcétera. Lo tienen muy arraigado. Después pueden ir variando y cambiando a posturas políticamente más de derechas o más menos arraigadas en el...
Los intereses, digamos, sí. Económicos, etcétera, les van llevando hacia un bloque o hacia el otro.
Eso es, de eso se quejaba un gran humanista francés llamado Emmanuel Mounier, que hizo un viaje por los años 40, primeros 50, por África. Y se lamentaba de que más que las ideas, lo que él veía en estas colonias, porque entonces eran colonias, ¿no?, era que cada uno era partidario de fulano. Yo soy de Foubougny, o yo soy de Mamamudía, o yo soy de Senghor.
Sí, sigue siendo así.
Exacto. Y eso sí que es peligroso, porque no se parte de unas ideas, de unos principios, que voy a ver cómo los transmito a la ciudadanía para que los apoyen y para mejorar su situación, sino que ha estado muy vinculado siempre al personalismo del líder. Por eso triunfaron, después de las primeras elecciones democráticas de todos los países, se deriva hacia el partido único. E incluso en muchos países los hacen presidentes vitalicios. Porque se tiene un sentido redentor, también por parte de ellos, o del corifeo que está en torno al poder. De hacerlos como los grandes salvadores, libertadores, etcétera. Que no, ya te digo, libertadores no es que hayan sido muy libertadores en estos casos, porque han sido casi independencias otorgadas. No en el momento que mejor podía convenir a las colonias, sino en el momento que más interesaba a las metrópolis. Porque no querían de ninguna manera generar conflictos reivindicativos y que hubiera lo que estaba ocurriendo en las colonias portuguesas. Entonces, concedida la independencia política, les quitamos argumento de lucha. Porque ya sois independientes, tenéis una bandera, tenéis un himno, ya sois soberanos, ya tal, tal. Muy bien, ¿y quién controla la economía? ¿Y quién pone o no pone o quita, como se ha visto después, en los golpes militares, a un dirigente porque me resulta incómodo, las antiguas metrópolis?
Hay un libro que de Amadou Kourouma, que se llama Esperando el voto de las fieras salvajes, en el que viene absolutamente bien relatado cómo se forma, cómo se llega al poder y cómo se forma el partido único en un país que te puedes imaginar cuál es, y en un contexto que absolutamente te define muy bien y lo identificas con ciertos países, pero te lo describe muy bien, y también te describe muy bien cómo son las metrópolis las que decide quién sube, quién baja, quién está, quién en cada poder de la administración, a quién se va a poner, y cómo siempre detrás del presidente hay una sombra blanca, francesa o alemana, o de un país de la metrópoli, que es el que desde luego lleva la economía del país.
Es el valedor, ¿no? Sí.
Sí, sí. Era lo que estabas diciendo
no,
tú.
No, sí, en principio, o sea, la idea del partido único, en el caso de África, no es que fuera mala en sí misma, o sea, no es que fuera perversa en sí misma.
Y corresponde un poco a la tradición también.
Sí, y además porque se han juntado muchos pueblos en un solo país que les falta un poco homogeneidad. El problema es que cuando tú llenas de poder a una persona, a un endiosamiento tan elevado, pues claro, estás favoreciendo que se cometan muchas tropelías y nadie va a poder discutir lo que el jefe ha dicho o lo que el jefe ha hecho, porque eso es palabra de Dios. Lo ha dicho el jefe, se acabó. Entonces, pero sí tenían, por ejemplo, la primera etapa de, aunque accedió al poder con un golpe de Estado, de Mobutu Sese Seko en el antiguo Congo, después él rebautiza Zaire, actual República Democrática de Congo. La primera etapa suya, hasta el año 70, 71, es una etapa buena, bien hecha. Y salía de una situación realmente difícil, cuando fue toda la, después de la secesión de Katanga, o el intento, después de la guerra de los Imbas, o sea, era un país bastante destrozado. Y él consiguió aglutinarlo a través del partido Movimiento Popular de la Revolución. Claro, no sé, movimiento poco, desde luego, popular nada y revolucionario ninguno. Pero quiero decir, aglutinaba de alguna manera, si hubiera sido honesto. Claro, es que hay que poner muchas condiciones o condicionantes para poder validar lo de partido único. Lo digo porque en sí mismo no es que fuera perverso, sino porque se ha instrumentalizado para subyugar más, para rodearse de los leales. ¿Cómo te rodeas de leales? ¿Por criterios, por principios, por ideología? No. Por pertenencia a mi grupo, a mi clan, a mi tribu. Ahí es donde tengo la fidelidad, ¿no? Yo creo que en África no ha habido fidelidades ideológicas, sino fidelidades clánicas. Y dentro, por ejemplo, un ejemplo muy cercano a España, el tema de Guinea Ecuatorial. ¿Quién gobierna en Guinea Ecuatorial? Gobiernan los FANG. Pero dentro de los FANG, el Jal de Moncomo. Ese es el problema. No se elige o no se vota o no se gestiona el poder con un objetivo de mejorar la situación de todos los ciudadanos. Si yo me rodeo de esta corte, que al final van a ser los que van a decir a todos sí porque están viviendo del sistema, y si no les quito y los anulo, los destrozo, porque es un poder monárquico absolutista, o sea, no tiene vuelta de hoja. Y además, pero en un sentido medieval, no moderno el término, en un sentido medieval. O sea, donde todos los derechos están acumulados en torno al jefe, que es el que dispensa, el que da y quita.
Incluso sobre la vida.
Claro, sí, no, tiene poder absoluto sobre la vida, sobre muerte, y nadie se lo va a discutir, ¿no? Si acaso después es derrocado o tal, aparecen, ¿no?, muchos de estos crímenes. Pero digo, eso es la parte oscura del partido único, que incluso cuando los dirigentes africanos se convierten al pluripartidismo, hombre, lo hacen con distintas convicciones. Los hay que, dentro de esta década de los 50 años de las independencias de África, cuando sobreviene el engancharse al carro del pluripartidismo, se acaban los militares, se acaba el partido único, todos los países de la África negra se enganchan a este nuevo carro, también porque se lo piden, se lo exigen, se lo imponen. Y algunos lo hacen con buena fe, lo hacen gustosamente y aceptan sus derrotas electorales. Como pasó en Benín, con Mathieu Kérékou, como pasó en Zambia, con Pérez Kaunda. Ha habido unas elecciones, las han perdido y aceptan el resultado. Pero claro, los otros que van a hacer elecciones después temen que les vaya a pasar lo mismo. Y ya empiezan a manejar un poco los hilos para que no se produzca.
Gerardo, no tenemos más remedio que ir terminando. Te agradecemos muchísimo que estés aquí. Además, te pedimos el compromiso de que compartas con nosotros en el próximo programa tu experiencia y, sobre todo, sigamos hablando sobre estos 50 años de independencia que celebramos en este año de África. Muchísimas gracias, Gerardo González, por estar aquí, por compartir tu tiempo con nosotros aquí en Africanía.
A vosotros.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
The curtain of night is about to rise.
Oh.
Eagleton Project, entramos en este tiempo de actividades. Esto pertenece a Foretold in the Language of Dreams. Y se llama Llénanos. Os vamos comentando algunas actividades, por supuesto también las del Centro de Información y Documentación Africana, la Fundación Sur, la presentación en la Fundación Sur del libro El Raisuni, Sultán de las Montañas, el próximo día 10 de junio. Tendrá lugar en la Fundación, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, entre el Metro Argüelles y Moncloa, Gaztambide, número 31. El 10 de junio a las 7 y media, presentación en la Fundación Sur del libro El Raisuni, Sultán de las Montañas. Exposición fotográfica Yo con las mujeres de África, del 24 al 29 de mayo. Organizada por la Fundación Sur, Umoya y Comité de Solidaridad con África Negra, Banta y Proide. Se inaugura la exposición fotográfica e informativa sobre la situación actual de las mujeres africanas. Yo con las mujeres africanas, organizado por la Fundación Sur, en el Colegio de Doctores y Licenciados, en la calle Fuencarral 101, en la tercera planta. Colegio de Doctores y Licenciados, en la calle Fuencarral 101, tercera planta, en Madrid. Ahora nos vamos hasta Bilbao, donde se sitúa la exposición dedicada a la gran escultora senegalesa Seni Awa Camara. Del 25 de mayo al 21 de julio, en la calle Eros, número 18, en la Galería de Arte Negro Calao. Del 21 de mayo al 21 de julio, Galería de Arte Negro Calao, en la calle Eros, 18, exposición dedicada a la gran escultora senegalesa Seni Awa Camara. Y continuamos con la Fundación Sur. Se van sucediendo las presentaciones de libros y en este caso presentación del libro Uhuru, un rap por la reparación africana de Rigoberto Cairo. El 25 de mayo en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, a las 7 menos cuarto. Presentación del libro Uhuru, un rap por la reparación africana, una obra de Rigoberto Cairo. Calle Gaztambide número 31 a las 7 menos cuarto en la sede de la Fundación Sur. Cuartas jornadas Universidades Públicas Madrileñas sobre el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, una agenda pendiente, descolonización y derechos humanos. Del 26 al 29 de mayo tendrán lugar en la calle Alcalá número 42 de Madrid. Y terminamos con la conferencia de Mercedes Salomó en mis experiencias en la República Democrática del Congo. Organizada por Mar de Donas. Tendrá lugar en el Centre Cívic de Premià de Mar de Barcelona. Al Centre Cívic de Premià de Mar. Organizado por Mar de Donas, la conferencia de Mercedes Salomó, mis experiencias en la República Democrática del Congo. Sí, con este impactante, no podemos llamarlo de otra forma, impactante tema de Yeranos, fruto de esta apasionante e interesante unión de Natasha Atlas y Mark Eagleton, pues llegamos así al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana convertimos, hacemos todos que se convierta africanía. Gracias, sobre todo a Gerardo González Calvo, gracias por ser maestro de tanta gente que hoy en día estamos informando sobre el continente africano. Gracias también por estar aquí sentado con nosotros, gracias por compartir su conocimiento y por, yo creo que estos momentos pues tan interesantes de charla tan agradable y además por personas que han vivido toda esa historia de una forma activa. Seguiremos hablando, seguro, seguiremos hablando con Gerardo González Calvo la próxima, no sé si la próxima semana, porque a lo largo de este programa han ido sucediendo algunas cosas, quizás tengamos que posponer la segunda entrevista con Gerardo González Calvo durante una semana, porque podamos tener a un invitado que nos va a traer noticias de primera mano sobre lo que está pasando en estos últimos días en Guinea Conakry, donde se están preparando lo que pueden ser unas primeras elecciones democráticas, ya que aquellas que tuvieron lugar más o menos democráticas, pues sus resultados fueron anulados por el dictador. Sí que podremos tener seguramente información de primera mano que nos llega directamente desde Guinea Conakry sobre la situación actual, cómo se está haciendo esta pre-campaña, las posibilidades de que tengamos verdaderamente una campaña libre, democrática, transparente en Guinea Conakry y que por fin podamos proclamar el advenimiento de una sociedad democrática en este país del continente africano. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y sobre todo las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible, y ya vamos con 13 años. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.